La ventana de Madrid.
La política... Yo nunca he hecho planes en la política. Siempre he estado en manos de la providencia y no me ha ido mal.
El proceso de elección de candidatos en el Partido Popular para el Ayuntamiento de Madrid está ya en punto de ebullición. El partido aguarda que Ana Botella renuncie voluntariamente a ser cabeza de cartel. Una decisión que algunas voces en el PP creen que depende ya de los plazos que Botella acuerde con Rajoy. Despejado ese camino, la última palabra la tendrá el propio Mariano Rajoy. Rajoy y las encuestas, que pueden pesar más que las fibias y las fobias del presidente del Partido Popular. Y mucho más, muchísimo más que la providencia. Madrid no es una plaza más, y por primera vez en muchos años, la cita con las urnas puede no ser para los populares un paseo militar. Comenzamos.
La ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes y bienvenidos a la Ventana de Madrid. Mañana regresan a clase los alumnos de infantil y de primaria de la Escuela Pública Madrileña. Mañana es un día de nervios para los chavales, de madrugón, de vuelta a la rutina, pero para muchos padres esta semana es también un auténtico quebradero de cabeza. Para ellos y para muchos profesores, jefes de estudio, directores y el resto de la comunidad educativa. Son las dos caras de una misma realidad. El gobierno de Madrid presume de gozar de una educación puntera y de unos servicios públicos que, bueno, son la envidia de cualquier ciudadano español de los Pirineos a Gibraltar. Mañana a esta hora muchos padres no compartirán el diagnóstico de los políticos cuando lleven a sus hijos a clase. Cuando suene este timbre y se levante el telón de este nuevo curso escolar en Madrid, seguirán sin asignar más de 4.000 plazas de docentes. Comenzarán los problemas porque hay horarios sin ultimar y maestros que, como no conocen su destino, tampoco han podido preparar la materia que tienen que impartir. Otros no podrán ir a clase porque sencillamente no se han podido matricular. En definitiva, un caos organizativo al que este año se suma otra, la enésima reforma educativa que padece este país. Al menos aquí no habrá que renovar los libros de texto. La consejería insiste en que todo estará a punto para mañana. Quedan, por tanto, unas pocas horas para comprobar si somos el espejo en el que todos se miran o nos disponemos a vivir otra vez un inicio de curso de desorganización y de caos.
Javier Casal.
Bueno, con los profesores, con los sindicatos y con los padres ha hablado esta mañana nuestro compañero Hugo Domínguez y ha tomado la temperatura al inicio de este nuevo curso escolar. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La comunidad educativa comparte el diagnóstico acerca del nuevo curso escolar en la región.
Lo que está ocurriendo es que la consejería es incapaz de garantizar los elementos de organización básicos para que esta implantación se produzca.
La verdad es que la administración, la consejería siempre nos dice que cuando hablamos de un inicio de curso caótico somos reiterativos, pero es que ellos se esfuerzan en que cada curso lo iniciemos de forma peor que la anterior.
Está haciendo un auténtico caos. Además, es un caos que está produciendo en todo el mando de Lucía Figar.
Es una situación complicada, porque el calendario escolar que hay es irreal.
En la semana de la vuelta al cole, 4.500 plazas docentes no han sido asignadas, lo que provoca, dicen, horarios provisionales y que muchos profesores no hayan podido prepararse el temario. Eduardo Sabina, UGT.
Es gravísimo porque, claro, eso supone que durante los primeros 15 días del curso, pues sencillamente va a haber muchas asignaturas que no se pueden impartir y los profesores van a tener que estar, los que estén en el centro, van a estar poco más que cuidando alumnos entre unas clases y otras.
El otro problema lo marca la matrícula. Las asociaciones de padres estiman que hay alumnos que a estas alturas todavía no tienen asignados un centro por la mala organización. Según dicen, es el caso de Gloria, que continúa de instituto en instituto buscando una plaza de bachillerato para su hija.
No tengo libros, la niña está súper nerviosa y está atacada y no tenemos nada, no sabemos nada.
Desde la Consejería de Educación, en cambio, creen que todo está transcurriendo dentro de la normalidad.
Leticia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida a la Ventana de Madrid. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Leticia es una de las madres que reclama la apertura de un aula del Colegio Arcipreste de Ita de Fuenlabrada, un aula que la consejería cerró en su día y que, digamos, es la pesadilla, ¿no?, de un grupo de padres que inscribieron a sus hijos en ese centro como única opción y que, como digo, ahora tienen un problema porque mañana inicia el curso y no tienen plaza en ningún colegio. Leticia, mañana, entiendo, tu hijo no va a poder iniciar las clases con normalidad, ¿no?
Sí, así es. Sí. Yo tengo una niña de 3 años y yo ya me he concienciado que mañana no empieza su primer día de cole.
Leticia, quiero que escuches lo que dijo hace unos días la consejera de Educación, que es Lucía Figar, que explicó de esta forma que vas a escuchar la solución que se le estaba aportando a los padres afectados allí en el colegio Arcipreste de Ita.
Son 6 familias concretamente, y nosotros, estimando que hay plazas en colegios públicos cercanos a su municipio, les hemos ofertado, tanto verbalmente por escrito, el director del área territorial, vacantes en esos colegios públicos cercanos a su municipio. Hay que conjugar la libre elección en la que creemos con un uso eficiente de los recursos públicos.
Leticia, ¿esto es cierto? ¿Cuál es la solución que os ofrecieron desde la consejería?
Bueno, ellos siempre se han escudado que realmente somos 6 familias las que nos hemos quedado sin centro porque no hemos querido elegir. Realmente desde un principio las 19 familias hemos querido seguir adelante y seguir cerciorando y confirmando que nuestra primera opción siempre ha sido el Arcipreste de Ita. Lo que ocurre que, bueno, somos padres primerizos y no pensábamos que esto del tema de la escolarización fuera una cosa tan complicada. Realmente, pues siempre te dicen, pon más opciones, pero nosotros lo que queremos es un colegio cerca de casa, en nuestro barrio, donde nuestros niños tienen su vida, tienen sus amigos, tienen sus actividades extraescolares si es que los tienes que llevar. Y entonces, bueno, ellos siempre dicen, son 6, pero realmente seguimos siendo 18. A nosotros nos manda desde la Edad Sur, nos dieron a elegir entre 2 colegios públicos más, según ellos, cerca de nuestros domicilios.
Esos colegios estaban muy lejos de casa. ¿Por qué esa opción no era válida?
Pues mira, son 2 colegios que están rondando el kilómetro de nuestros domicilios. Uh-huh. Para una persona adulta como nosotros, pues es una distancia que, bueno, tenías andar y a lo mejor en 15 minutos lo has recorrido. Pero para niños que todavía hay muchos que no tienen ni los 3 años, pues supone un tramo de casi media hora, con lo que eso conlleva para un niño de 3 años. Entonces, bueno, nos han ofrecido 2 colegios públicos, según ellos, cercanos a nuestro domicilio, y un colegio concertado, que ese sí, efectivamente, está muy cerca, pero no deja de ser concertado, que es algo que nosotros, pues no habíamos previsto. Nosotros queremos un colegio público para nuestros hijos.
Y Leticia, ¿cuál es la solución? Porque, claro, esto se puede eternizar, ¿no?, si la consejería no pone sobre la mesa otra opción. Pero tu hija, en este caso, está sin acudir a clase. Evidentemente, en fin, el mal menor al final es que se traslade a otro centro.
Claro, hombre, evidentemente el mal va a ser para mi hija, que es lo que yo no pretendo, pero lo que tampoco puedo es llevar a mi hija a un colegio al que yo no quiero que vaya, o sea, un colegio que no cumple mis expectativas, un colegio que está a más de media hora. O sea, yo no sé, la opción más simple y más sencilla que todos vemos y que todos hemos visto desde un principio es que habiliten ese segundo aula que cerraron el curso pasado debido a falta de demanda, pero este año ha habido 44 solicitudes en primera opción y no podemos olvidar 15 solicitudes de segunda opción de otros colegios también de la zona.
¿Qué dicen los profesores? ¿Qué dicen los directores? ¿Qué dicen los jefes de estudio? Es decir, ellos han propuesto realizar una serie de paros a partir de esta misma semana. ¿Cómo les afecta a ellos todo esto y, sobre todo, cómo o qué capacidad tienen de luchar, de reivindicar esto? Os habéis pasado, si no recuerdo mal, casi 70 días encerrados, ¿no?
78 días hoy 78 y continuamos encerrados.
¿Ellos qué os dicen?
Pues ellos están con nosotros, nos apoyan, ha salido de ellos el empezar a hacer unos paros a partir del día 11 de una hora, pues para protestar de alguna manera y decir que ellos tampoco están conformes, porque realmente el problema o donde empieza toda la lucha es por el aula de 3 años, ¿no? Pero realmente lo que se pretende, si siguen cerrando aulas en este colegio se cierra. De aquí a 3-4 años el colegio no tiene niños, con lo cual tendrán que cerrarlo. Son sus puestos de trabajo. O sea, los profesores ven que realmente peligra su puesto de trabajo. Entonces están con nosotros y nos apoyan, tanto profesores como junta directiva del colegio y mucha gente más que está detrás, claro.
Leticia, una última cuestión. Decía la consejera de Educación, Lucía Figar, ¿no?, que hay que buscar un equilibrio entre eficiencia y el derecho a esa libertad de elección de centro. Te pregunto como madre, ¿cómo se logra ese equilibrio, ¿no?, teniendo en cuenta, bueno, que los recursos es evidente, no son infinitos y menos ahora, pero que en principio todos somos iguales ante la ley?
Sí, claro, el equilibrio también habría que ponerlo entonces en colegios concertados, que nosotros también es algo por lo que protestamos, porque parece que el equilibrio solo lo quieren poner en la educación pública y en las aulas públicas, que también lo hagan en los concertados. No queremos más ni menos, queremos simplemente lo mismo. ¿Por qué en colegios concertados se están manteniendo unidades con menos solicitudes que ha tenido este año el arcipreste de Ita y por qué el arcipreste de Ita no?
Bueno, pues Leticia, te deseamos mucha suerte.
Gracias.
Que todo vaya bien y que, bueno, tu hija sea escolarizada, ojalá en el arcipreste de Ita. Un saludo y muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Vamos a hacer una pausa y en dos minutos aquí en la Ventana de Madrid hablamos con Esteban Ibarra, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia. ¿Cómo y sobre todo qué se puede hacer para frenar el foco, el brote de xenofobia del centro nazi de Tetuán?
La Ventana de Madrid.
...89.6 FM... Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
You still don't speak English?
Con Berlitz y sus más de 130 años de experiencia hablarás inglés antes de lo que piensas. Berlitz te ofrece cursos particulares, en grupo, para empresas, cursos en el extranjero y si no tienes tiempo, cursos online, profesores experimentados y un método avalado mundialmente. Berlitz, en la Plaza del Tejar número 1 de San Sebastián de los Reyes o en www.berlitz-madridnorte.es.
Berlitz, helping the world communicate.
Abierto plazo de matrícula 2014-2015.
Elcuartoset.es, 8 pistas de pádel indoor en Colmenar Viejo. Reservas online, torneos, eventos, escuela de pádel para todos los niveles. Elcuartoset.es, en Colmenar Viejo, calle Oro 22, junto a estación de cercanías.
Ser Empresarios, la iniciativa para ayudar a las pequeñas y medianas empresas desarrollada por la cadena SER, llega a Madrid Norte.
El martes 14 de octubre recibiremos a más de 100 empresarios en nuestras presentaciones. Negocios que despegan.
Unos encuentros en los que reunimos al tejido empresarial más proactivo del norte de Madrid, que está dispuesto y decidido a mejorar su nivel de conocimiento, diferenciarse de la competencia y mejorar la curva de valor de su negocio.
Ser Empresarios, negocios que funcionan.
¿Quieres tener comunicaciones unificadas Cisco en tu empresa? ¿Quieres tener movilidad, simplicidad en tus sistemas de voz y datos? Y sobre todo, ¿quieres ahorrar dinero todos los meses? Cisco y HSNet son tus socios tecnológicos. Telefonía IP, comunicaciones unificadas, radioenlaces, acceso a la nube. Visítanos en hsnet.es o llámanos 91-659-1509.
¡Cadena Ser! Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Son las 7 de la tarde y 34 minutos. La Policía Nacional está ultimando el desalojo del centro nazi de Tetuán. Bueno, un centro, es un fortín de la xenofobia ocupado desde el pasado mes de agosto y donde ahora mismo solo se está prestando ayudas a familias desfavorecidas, pero dicen ellos de nacionalidad española. El foco de violencia se quiere atajar desde ya y por eso las fuerzas de seguridad están ultimando un informe que sirva para justificar la entrada y el desalojo de ese lugar. Información de Felipe Serrano. Felipe, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Los propietarios del edificio ocupado por un grupo neonazi ya han presentado denuncia ante la policía. Es el paso previo para que el juzgado pueda ordenar el desalojo. La policía también ultima un informe con los últimos incidentes que se han registrado en ese distrito de Tetuán para poder acreditar la necesidad del desalojo urgente. Bajo el nombre de Hogar Social Ramiro Ledesma, personas de ideología neonazi mantienen abierto un comedor social solo para españoles. Está en el número 11 de la calle Juan de Olías y desde entonces se han registrado algunos encontronazos entre estos jóvenes radicales de ultraderecha con otros de ultraizquierda. La Policía Nacional ha incrementado la vigilancia para evitar también agresiones a inmigrantes. Los agentes, según la delegación del gobierno, ejecutarán el desalojo tan pronto como reciban el mandamiento judicial que lo autoriza.
7 de la tarde y 35 minutos. Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, Esteban, estas cosas, lo digo porque tenemos noticias de la existencia de este centro desde hace ya varias semanas. Estas cosas, te pregunto, ¿no se pueden agilizar un poquito más? ¿O es complicado legalmente meterle mano a estos señores por muy fachas que sean?
No. Yo creo que se ha dejado excesivo tiempo. Aquí hay un delito, con independencia de los riesgos a la seguridad, que es simplemente el hecho de repartir comida solo para españoles. Es una práctica discriminatoria que está sancionada en el Código Penal, en el 510, por provocación a la discriminación. O sea, estamos presuntamente ante un delito. Por eso nosotros hemos pedido que la Fiscalía de Delitos de Odio de Madrid intervenga. ¿Y qué se necesita? Pues probar que están realizando esto. Es decir, la propia policía, en el momento en que se realiza esta práctica, acredita que esta práctica se lleva a cabo y están cometiendo ese delito. Y se podría haber uno ahorrado, pues a lo mejor, estas agresiones y esta crispación que se ha montado en el barrio. Pero también es verdad que hay que decir que esto es una estrategia. Uh-huh. Y que esto se viene larvando desde hace ya bastante tiempo. Y es una estrategia copiada de Italia y de Grecia. Hay en concreto un centro neofascista italiano, que es Casa Pound, donde su dirigente vino hace un año aquí, a Madrid, a Sevilla, a distintas ciudades españolas, a promover precisamente esto. Y el tema es grave, porque en torno a este tipo de ocupaciones, donde se dan alimentos a autóctonos y no a inmigrantes, pues luego se generan dinámicas agresivas, y en el caso italiano, en Florencia, acabaron con la muerte a tiros de dos inmigrantes.
Esteban, a ver, no está claro que esté relacionado directamente con este centro, ¿no? Pero ayer de nuevo en ese barrio de Tetuán se producía un ataque contra un ciudadano de origen latinoamericano. Tú llevas toda la vida siguiendo este tipo de casos desde el asesinato de Lucrecia. ¿Estamos peor, estamos mejor o nos arrolla, ¿no?, esa marea xenófoba que de la que hablas, ¿no?, que citas, que recorre algunos países de la Unión Europea?
Vamos a ver, estamos bastante mejor que en otros países de la Unión Europea, pero aquí existe una infraestructura neonazi y existen conductas xenófobas muy potentes que se ven ahora mismo estimuladas por todo ese tsunami que se está viviendo en Europa. Es decir, no estamos al margen de Europa. Es verdad que no tiene una proyección político-institucional como la puede haber en Grecia, por poner un caso, o en Italia, o más cercano en Francia, o que tiene otros parámetros, pero aquí tenemos una pléyade de grupos racistas, xenófobos, neofascistas importantes, que se ubican, como vengo insistiendo, en los campos de fútbol, que se proyectan en internet y que luego pues están practicando nuevas tácticas como centros ocupados y sobre todo la distribución de alimentos. Esta distribución de alimentos solo para españoles se ha dado antes en Zaragoza, se ha dado en Castellón, se ha dado en Valencia. Hombre, yo creo que hay que cortarlo ya, hay que cortarlo de una vez. Por eso es muy importante que Madrid coja y diga, bueno, basta ya. Y que la Fiscalía de Delitos de Odio ponga fin a esta situación y haya un procedimiento judicial contra los que están promoviendo la discriminación. Entonces ya los siguientes se lo pensarán más veces, porque el Código Penal no lo tenemos de adorno, lo tenemos para aplicarlo y para poner los límites que pueden garantizar la convivencia de todos. Madrid es la suma de todos, Madrid es una sociedad muy abierta y no tiene por qué empañar la imagen madrileña pues una serie de energúmenos que ha decidido destruir la presencia de inmigrantes en nuestras ciudades.
Ojalá veamos movimientos en este sentido muy pronto. Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Es un placer, como siempre. Un saludo, Esteban.
Igualmente. Un saludo. Gracias.
Gente tóxica, que dejan decepciones bárbaras, esclavos en su torpe cápsula, revientan en fría pólvora. Gente tóxica.
Nos vamos a marchar. Mañana tenemos Ventana de Madrid especial, desde las 7 y 20 y hasta las 8 en punto de la tarde. Hasta las 8. Viene el presidente de la Comunidad de Madrid. Nuestro invitado en esta ventana será Ignacio González, tras el debate sobre el estado de la región. Así que aquí les esperamos. Desde las 7 y 20, la Ventana de Madrid. Adiós.